bueno verles. Te quiero dar bienvenido si es tu primera vez. Mi nombre es Aaron. Soy honrado ser uno de los pastores aquí junto a un equipo dotado. Y fuimos recordados por eso en el verano. Podemos expresar nuestra admiración profunda para los que predicaron este verano. Tan bueno. Yo estaba fuera en un descanso de estudio por los últimos seis fines de semana. Es principalmente yo tomar el tiempo que tomaría para preparación para sermones, que es 15 a 20 horas semanales, y dirigirlo hacia escribir, planear y reflexión personal, tiempo con mi familia, y planear la próxima serie hasta julio 2018. Estoy muy entusiasmado hasta donde, viendo dónde vamos como iglesia. Gracias por tu apoyo y amor para darnos ese tiempo para mi familia. Cada año no lo tratamos con diferencia, no lo esperamos. Tenemos gracias por darnos. Hoy es el lanzamiento, gran apertura de nuestra iglesia en el oeste, en Avon. Quiere decir hola oeste. Si estás escuchando, si es tu primera vez, estás en buenas manos con tu pastor David Cup y su equipo. Mi familia estaba en el lanzamiento suave el domingo pasado en el norte, escuela secundaria de Avon del norte. Estamos entusiasmados escuchar lo que va a suceder ahí hoy y entusiasmado ver qué Dios va a hacer por medio de esa iglesia. Y hola a la iglesia del norte y lo del centro de Indianapolis. Pude visitarles este verano, sentar o estar ahí tranquilo en la entrada y ver lo que Dios está haciendo ahí en estas iglesias. Y los que están escuchando por internet o los que están aquí mismo, bueno estar contigo. Estamos empezando nueva serie de sermones titulado Campamento Base. Yo soy hombre que me fascina a los documentarios en la tele. ¿Alguien está conmigo? No importa. Por eso es tan peligroso lo Netflix. Porque tú puedes ver la sección de documentario y, eso quiero ver. Lindo. Y dos horas después, estás ya en el hoyo negro. Y había un documentario del Monte Everest, esa cumbre más alto del mundo. A los 17,000 pies hay un lugar que se llama Campamento Base. Uno en el norte, otro en el sur. Vistazo increíble, ¿verdad? Y Campamento Basial es necesario porque no solo vas al cumbre, tiene que pararse ahí unos días para aclimarse a la altitud, para descansarte bien, tienes nutrición. Y yo no pensaba mucho en eso. Y haces relaciones con las personas aquí con quien vas a escalar. Y puedes decirlo así, el campamento base es necesario si vas a llegar a la cumbre. No es algo opcional. Cualquier escalista va a decir que no puedes pasar campamento base. Tienes que quedarse ahí unos días para tener éxito en tu escala y para tu bienestar y seguridad. También puedes decir que el campamento base nunca está destinado a reemplazar a la cumbre. Qué tonto sería. Pasas todo tu tiempo, energía y dinero y voy a asumir el cumbre Everest y vas a quedarte allí en el campamento base. Y es lo que parece que hacen esas personas en estas imágenes que tenemos. Parece que se están divirtiendo en el campamento base. Si yo iba a escalar Everest, yo estaría tentado a quedarme ahí. Buen vistazo, hay comidita, buenos amigos, saco de dormir caliente, hace frío, no hay mucho oxígeno, las personas mueren ahí. Puedo estar tentado a quedarme ahí y poner algo en Instagram, hashtag Everest, y quedarme ahí. El ejemplo que quiero usar en los próximos fines de semana es lo que hacemos aquí en las cuatro iglesias. Esa experiencia de iglesia, el agrupar, hacer servicio, eso es campamento base. Nada más, nada menos. No es la cumbre y no es algo que quieres negligir o descuidar. He peleado con eso en mi vida. Yo pensé que esta era la cumbre con mi experiencia con Dios. pero Dios solo quería que asistiera a la iglesia y estoy aquí, voy a recibir crédito y vivir mi vida y quizás volver el próximo fin de semana. Pero hay también una estación en mi vida donde no necesito la experiencia de fin de semana. Entonces, esa no es la cumbre, tampoco algo que quieres descuidar. La cumbre para nosotros es transformación. Dios quiere transformar a nuestras vidas. Puede suceder en este momento o no, pero va a ayudar en eso. Entonces, este ejemplo vamos a utilizar en los próximos fines de semana mientras explico este mensaje para llegar a la cumbre. Vamos a pasar por los 7 valores como iglesia. Y si has estado aquí por un tiempo, sería buen tiempo revisar mientras vemos a estos valores de manera fresca. Y si es tu primera vez, te dará una indicación de lo que somos y dónde está nuestro corazón y lo que queremos cumplir. Y estaremos en el libro de Hechos. Entonces, si tienes Biblia, vaya a Hechos 10. Cuando dice en inglés el Acts, suena como H. Pero en inglés, en español es diferente, es Hechos. Historia de la iglesia temprana. Y lo que amo de este libro de Hechos es que encontramos nuestros 7 valores en el libro de Hechos. Empezamos ahí en capítulo 10. Es una historia de una interacción que tienen de dos hombres que tienen poco en común y son enemigos jurados. Pero Dios va a llevar sus mundos juntos para comunicar algo significativo para tú y para mí. En versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Y qué puede decir ese nombre, Cornelio? Es un nombre dulce, buenísimo. Si estás embarazada, mantenga ese nombre, Cornelio. Entonces, era centurión de la compañía llamada La Italiana. Y centurión significa que estaba a cargo de como 100 hombres. Y la cosa que quiero que sepas de ese hombre es exitoso en su carrera y en su hogar. Y llega a ser mejor. En versículo 2, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10, 2. Entonces, una de las cosas que Luke quiere que sepas de ese hombre es que no es mal hombre de ninguna manera. Es buen hombre, es hombre religioso, ora, tiene en buen lugar su hogar, y aún Cornelio necesita algo más significativo. Versículo 3, Cornelio, un gentil, era un hombre devoto. Vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10, 3 a 6. Y información de la ciudad Joppe es la ciudad de donde huyó Josué de Nineveh. Es la ciudad misma, el Joppe, donde Jonah entró el barco para huir de Dios. Y si has intentado orar cuando tienes hambre, es difícil porque el estómago está gruñendo, no puedes concentrar y Dios lo utiliza como oportunidad para enviar un mensaje a Pedro. También cuando envía el mensaje a Cornelio. Y puedes leer de todo, de 7 a 15, pero no tengo tiempo de leer todos estos versículos, pero resumo lo que vas a leer en 7 a 15. Pedro está en el techo y recibe una visión donde hay una sábana o cobija que se está bajando de los cielos. Y dentro de esa sábanas hay animales que los judíos que vieron como inmundo fueron prohibidos por la ley para consumir estos animales. Y mientras Pedro está ahí en el techo con hambre, están bajando y hay esa sábana y hay una voz que dice, mate y come. Y él está muy ofendido, Pedro, y pelea con Dios. Dice, nunca he comido nada inmundo. Y entiende, Pedro no habla de la dieta paleo, de su dieta libre de gluten. Habla de su crianza judía y sus convicciones judías. ¿Y cómo me puedes pedir hacer eso? Nunca he dejado que nada inmundo toque mis labios. Y en versículo 15 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, 7 a 20. Pedro puede ser perplejo, pero Dios está organizando estos eventos entre ese judío y el gentil centurión. Y ellos, Dios quiere juntar esos dos hombres que no tenían nada en común. Entonces, habla con Cornelio en una visión y Pedro en una visión. Y él dijo, quiere que ustedes se reúnen. Y la pregunta es, ¿por qué? Es imposible explicar la diferencia entre los judíos y los gentiles en el primer siglo. Aquí fue la tensión. Los judíos, ese fue el pueblo escogido por Dios. Y ellos torcieron esta bendición de elección, lo torcieron en favoritismo. Y pensaban que somos el pueblo escogido de Dios, somos favoritos de Dios. Y le causaron llenarse de orgullo hacia otras personas. Y vamos a ver que en ese estudio es que habrán muchos judíos cristianos que lo hacían difícil que los gentiles llegaran a ser seguidores de cristianos. Y decían ellos, tienen que llegar a ser judío primero antes de ser cristiano. Y estaban excluyendo muchas personas con una relación de Dios mediante Jesús. Y Dios quiere que Pedro, el judío, y la casa de Cornelio para estar juntos. Versículo 24 a 33. Pedro llega a la casa de Cornelio y tiene todos sus amigos y familiares ahí, gentiles, en su casa, listo para la llegada de Pedro. Y esta imagen, si puedes ver conmigo, Pedro entra a la casa y está un poco dudoso y ansioso. Y Cornelio entra y intercambian historias de lo que Dios les dijo por visiones. Y dijo, te envié por ti y es bueno que viniste. Entonces lo puedes leer rápido. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Estoy reconociendo que estás poniendo tu reputación en la línea. Algo que no tiene mucho en común y no estaríamos hablando mucho. Ahora estamos todos aquí, Cornelio y Pedro, para escuchar el mensaje que Dios te ha dado. Están ellos en la línea. ¿Veniste con mensaje? ¿Alguien te ha puesto en el lugar así, nada preparado y tienes que dar una charla? Y después Pedro replicó y dijo, ¿qué va a decir? Pedro puede venir con actitud condescendiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34 a 35. Dice, veo claramente que Dios escogió ningún favoritismo. Y en cada nación acepta que le teme y hace justicia. Me gusta el corazón de Pedro, que antes de entrar el mensaje que Cornelio y su familia tienen que escuchar, Pedro dijo, ¿puedo decirte lo que Dios está haciendo en mi corazón? Lo siento, veo que Dios no escogió ningún favorito, que ustedes como gentiles tienen igual acceso a Dios el Padre por Jesús, igual que yo como judío. Servimos un Dios multicultural, que Jesús es para todos. Y él dijo, antes que te diga el mensaje que Dios me ha dado, le voy a decir lo que está haciendo conmigo. Y eso prepara la tierra de sus corazones. Y ahora, en versículo 36, Pedro dice, miren lo sencillo y claro que es. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio que empezó primero en Israel, pero no es, es solo para ellos. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Hechos 10:36. Y en un mundo donde tenemos tendencia a hacer las cosas complicadas, me gusta la sencillez de este mensaje. Esta frase que penetra, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Esta palabra paz implica que hay una guerra que existe. No es Dios entre tú o yo, pero es Dios entre pecado. Y pienso que para muchos de nosotros, si has estado en la iglesia, escucha la palabra pecador y pecado, y es fácil confundirse y apagarse, ofenderse, porque escucha que Dios está en guerra con nuestro pecador o con nuestros pecados, y sabemos que somos pecadores y nos ponemos defensivos. Dice, yo soy buena persona y tengo buenas intenciones. No soy tan bueno como unos, pero no soy peor que otros. Y nadie discute eso, que eres no eres buena persona. Eso es donde es bueno entender la diferencia entre dos palabras que empiezan con C, cáncer y carácter. Son muy diferentes. Si yo voy al doctor, si fuera doctor y me diagnosticara con cáncer, la respuesta apropiada sería verlo y preguntar qué hay que hacer, cuál es el próximo paso. La respuesta inapropiada es decir y mirar al doctor, ¿quién eres tú para decir eso? Soy buena persona, tengo buenas intenciones. Y el doctor te miraría y diría, nadie dispute que eres buena persona, pero no cambia el hecho de que tienes cáncer. Y escuchamos que somos pecadores y que Dios está en guerra con el pecado. No, es el cáncer que ha infligido a tu carácter. Y envió a Jesús para trabajar con eso. Y no vemos al pecado como cáncer. El pecado es diversión. Es divertido el pecado. Y si estás divirtiendo pecado, entonces no lo haces bien. Muchas personas que te pueden enseñar a hacer el pecado. Entonces, no lo vemos como algo dañino o malo. Si no disfrutes el pecado, no lo estás haciendo bien o no estás siendo honesto. Te digo, el pecado es divertido, muy divertido. Y después arruina tu vida. Tu matrimonio daña a tus relaciones y la raíz de pecado es egoísmo y orgullo. Lujuria y avaricia y envidia. Todo eso cae a mi egoísmo y mi orgullo. Y luego hace mal a todo. Es como destornudar. Me gusta un buen estornudo, pero pues hay que limpiar después. Es lo que es. Y Pedro dice que Dios quiere darte algo mejor que la diversión temporal y el que provee el pecado. Y eventualmente destruye. Y hay paz con Dios en Jesucristo. Lo que quiero que veas aquí en este pasaje, hay el contenido de lo que dijo y después el por qué. Porque Dios dio una visión a Cornelio y una visión que él tiene que ir y interactuar con Cornelio. Y es, aquí es la razón. No es una laminada. Dios siempre usa a las personas para alcanzar a otras personas. Cuando mires las historias de conversión en el libro de Hechos, no es solo Dios trabajando en ellos, pero él siempre utilizaba a otro ser humano, no solo para entregar el verdad del evangelio, pero también para demostrarlo o demostrarla, la verdad del evangelio. Él puede rescatar a cualquiera de nosotros y comunicar a cualquiera, pero él va a utilizar a otra persona para comunicarlo o reesforzarlo. Entonces, vemos en las escrituras el eunuco etíope y el carcelero filipino, Ananías y Lidia. Entonces, el carcelero filipino tenía Pablo y Silas. Entonces, siempre hay alguien que Dios utiliza. En mi vida, puedo decir un puñazo de personas que Dios ha utilizado para hablar verdad y gracia en mi vida. ¿Y tú? Yo sé que tú tienes un nombre o varios nombres de personas que Dios ha puesto en tu vida, o quizás no están en tu vida más, pero Dios lo puso en tu vida para un tiempo específico, en un lugar específico, en un tiempo específico, para hablarte de algo. Y lo hicieron en amor. Y es por eso, lo primero de nuestros 7 valores, no están en orden, lo estamos viendo cada semana. El primero es evangelismo relacional, uno de nuestros valores. Y por eso decimos, eliminamos las barreras innecesarias que impiden que la gente conozca, confíe y siga a Jesús. Porque hay una barrera entre tú y Jesús. Jesús diría también que para unos yo atropellan por mí. Puede ser disculparse, hay una barrera que existe, el evangelio es difícil y te requiere quitar, eliminar tu orgullo y egoísmo. Religiosidad no necesaria, moralismo no necesario, juzgamiento no necesario que impide a la gente de Jesús. Entonces, hay que clarificar el sendero a Jesús. Creemos que Jesús es el único que puede cambiar a cualquiera y es disponible para todos. Y lo primero de los 7 valores, queremos edificar relaciones y remover barreras. Pero yo voy a decir, aunque no estás convencido, y voy a apostar, te hace un poco incómodo. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra evangelismo? ¿Tienes palmas sudorosas y tu corazón corre? ¿O ser rechazado o ridiculado, burlado? Para mí, pienso en alguien tocando mi timbre en el tiempo de cena para hablarme de algo religioso. ¿O un familiar en la acción de gracias en el feriado pasa la comida y mientras dice, recién nacido? Muy incómodo. Yo apuesto que nos hace incómodo. Y si está en cualquiera de las 4 iglesias y no está convencido que eres cristiano, es incómodo escuchar evangelismo. Aunque seas seguidor de Jesucristo, es incómodo. Hay mucho a juego. Por eso, el hombre Tim Downs escribió el libro de Encontrar Tierra Común. Y dice algo que autentifica nuestros miedos. Dice, leímos en el otoño del 95, estaban en estaban en la Universidad de Indiana y tuvieron que buscar a alguien en la universidad para compartir nuestra fe. Y tenía mismo entusiasmo, como si todos íbamos a recibir un trabajo en dentista y hablar con gente de nuestra experiencia. Entonces, mi colega y yo decidimos ir a las calles de Bloomington, donde está la Universidad de Indiana. Entonces, encontramos una persona, un objetivo. Él cumplió, satisfizo todos nuestros criterios. Estaba solo, no tenía nada que hacer, y era más pequeño que nosotros. Era nuestro objetivo. Yo dije, hola, mi nombre es Tim, es mi amigo Dave. No pregunté su nombre. Nos gustaría decirte los contenidos de este folleto amarillo. Y él empezó a irse y él viendo hacia el acero. No respondió a nuestra pregunta. Yo empecé a leer. Primera página dice, como hay leyes del universo natural, hay leyes que gobiernan nuestra relación con Dios. Y cuando habla de las 4 leyes espirituales, añadir ilustración. Y por su parte, él no dijo nada. Empezó a caminar más rápido. sus ojos no saliendo de la tierra. El pecado nos separa de Dios, no podemos experimentarlo. Llegamos a una intersección. Sin esperar el semáforo, él huyó, corrió. Estamos detrás de él, leyendo lo más rápido que pudiéramos. Jesús es la única provisión para el pecado del hombre. Y ya estamos casi corriendo. Un estudiante corriendo y otros dos siguiéndole, leyéndolo como un grupo móvil de estudiantil, llegamos a su apartamento mientras yo terminé mi presentación. Él estaba fuera de acero, yo fuera de leyes espirituales. Abrió la puerta, nos miró por primera vez y tiró la puerta. Y Dave y yo nos miramos si alguien nos vio para identificarnos. Y empezamos caminando, regresando para decirle a todos los estudiantes la historia de nuestro encuentro profundo espiritual. El estudiante solitario que recibió el evangelio en lágrimas. El testimonio espontáneo que terminó con todos los hombres mano a mano cantando que grande eres. Y leemos un folleto a un hombre corriendo en el acero y nos miró, pero no tiró nada. No estamos seguros, pero hay chance que él se va a enrolar en la Universidad Bíblica este otoño. Recuerdo cuando leí eso y decir, eso es lo que me da miedo. Yo no quiero que me escuchen como raro o loco. Hay muchos que te han impactado por los campos estudiantiles en las universidades. Él no critica eso. Ellos fallaron de hacer una conexión. Ni preguntó su nombre. La palabra, lo que ellos hacían y lo que la gente de nuestra cultura rechazan es proselitizar. Y la definición es proselitizar es un intento de convertir a alguien de una religión, creencia u opinión a otra sin ningún tipo de relación. Y es muy impersonal. Y como resultado, más personas son guardados y menos abiertos que nunca. La idea de decir a alguien lo que deben creer y cómo deben vivir cuando no hemos demostrado ningún interés de quién eran o quiénes son y su historia. Es muy ofensivo. Pero eso no es lo que es evangelismo y no es lo que nos pide ser Jesús. Puede ser mis acciones, sea mi fe. Yo he dicho eso. Ojalá que lo agarren y en un momento Dios nos dice hablar o comunicar, pero el evangelismo no es proselitizando. Para hablar de nuestra cultura como iglesia, el evangelismo es, he encontrado algo bueno que se me ha dado y quiero contarte sobre eso. No soy más inteligente ni mejor que otro, solo me han dado algo bueno. Y a continuación, puedes decidir por ti mismo. Porque tú y yo no podemos cambiar a nadie. Si pudieras convertir a alguien por tu lógica, tiene que ser el Espíritu Santo trabajando en el corazón de alguien. Entonces, el evangelismo no es ganar un debate. Si lo conviertes en debate, tu corazón está en lugar equivocado. No es convencer a alguien para creer como tú, o vivir como tú, o comportarse como tú. Evangelismo no significa que tienes todo averiguado. O tenés todas las respuestas y no tenés más preguntas. O no peleas con la vida. El evangelismo es más que solo repetir palabras que memorizaste de la Biblia. Y si estás pensando, debes tener Aaron todo averiguado. Te puedo decir que fallé más que he tenido éxito. Y Dios sigue enseñándome y convictándome de eso. Hay tiempos cuando no tuve el ánimo de hablar. Y tiempo cuando he sido demasiado fuerte. Por eso, la palabra relacional significa no seas extraño, grosero, desagradable, insensible o malo. Sea auténtico. Lo que habló Jake la semana pasada. Entra con alguien en el pozo. Sea real. Y sé ser humano. Muchas veces cuando descubro algo bueno, cuando como en buen restaurante y veo buena serie en Netflix, encuentro buen lugar de vacación. ¿Es cierto contigo? Hay algo en ti que quiere decir alguien de eso, aunque no preguntan. Y las personas con quien quiero compartir buenas experiencias son las personas con quien tengo relaciones. Y tú y yo somos los más abiertos cuando escuchamos de alguien que conocemos, amamos y en quien confiamos. Y no es nuestro trabajo para cambiar mentes de alguien. Y si quieres encargarte de eso, es demasiada presión. No vamos a convencer ni forzar a nadie. Es solo decir, encontré algo muy bueno y es verdad y cambia vida. Y quiero que lo experimentes también. Entonces, vengas a ver por ti mismo y tú decides. Y si es respaldado por una vida que ha sido cambiada. Hayden Robinson dijo así, dice, aquellos que son lejos de Dios están atraídos hacia los cristianos y luego Cristo, pero desafortunadamente no todos los cristianos atraen. Hay unos que repelan, como un imán. Si ves un imán, no se ve, pero en un lado atrae, otro repela. Pero cuando las personas lleguen cerca y personal contigo, ¿están atraídos a lo que es Jesús ofrece o si están repelados o si repele? Lo más que eres cristiano, lo menos relaciones vas a cultivar con los que no conoce a Jesús. Es natural. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es ser intencional de hacer puentes en las vidas de personas que no creen como tú, viven como tú, que no se miren como tú o no se comporten como tú. Y Jesús es modelo para eso. Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, Él constantemente se puso en lugares para que pudiera interactuar con otros. Jesús socializaba con personas en dolor y Él tenía nombre amigo de pecador. No significa que miró a la gente y decía, ah, tu pecado está bien, haz tu cosa, te amo de todos modos. No, no es lo que significa. Dice que los hizo, dio bienvenido, dijo, yo te amo, tienes un valor intrínseco y con relación conmigo puede ser cambiado. Te dejo con unas aplicaciones prácticas y son para aquellos de ustedes que son seguidores de Jesucristo. Si no, puedes escuchar. Y ojalá que llegue a conocer nuestro corazón. Unas aplicaciones aplicables. Me importa lo suficiente sobre ti para decirte la verdad, pero en el amor. Pero luego la otra cosa, me preocupo más por ti que por estar correcto. No quiero ganar debate, forzarte. Quizás nunca llegues a creerlo ni aceptarlo, pero no va a cambiar mis sentimientos y amor para ti. Luego, haga menos declaraciones y haga más preguntas. Cuando hacemos declaraciones definitivas, es fácil que la gente se defiende. Y muchos recogen de demostrar su fe porque se creen que no saben suficiente o si pueden contestar cada cosa. Pero haga más preguntas que ellos. Y continúa haciendo preguntas. Dime de tu pasado, de tu historia. ¿Cuál es tu punto de vista de Dios? ¿Qué entiendes? Y a ver a dónde eso llega. Próxima aplicación. No seas combativo ni ofensivo. Una de las primeras reacciones a conexión es defensividad o ataque. Entonces, estés calmo. Solo 7% de comunicación efectivo es verbal. 38% es el tono de voz y 55% es el idioma corporal o no verbal. Y tenga ese modo, ese tipo de comportamiento. Me encantaría decirle alguna vez lo que Dios ha hecho en mi vida siempre que te sientes cómodo con eso. Y pones a ellos en la silla de conductor. Cuando tú quieres saber qué Dios ha hecho en mi vida, en vez de forzarlo, solo pregúntame. Y por último, en algún momento tienes que aclarar lo que Jesús está ofreciendo. Hay que clarificar lo que Dios o lo que Jesús está ofreciendo. para muchos de nosotros has desarrollado una relación y una confianza, pero no has tenido el ánimo y claridad de comunicar lo que es el mensaje del Evangelio. Y amigos y familiares están muertos a ver si solo lo dirías, pero no lo haces. Lo dejaste como vago. Los he invitado a la iglesia, Aaron. Tú tienes que hacerlo. No tengo la relación con ellos que tú tienes. Y en un momento, en sinceridad, habla con ellos y decirle, tengo que decirte lo que es el Evangelio y lo que no es. Yo fui convicto de eso unos años con un hombre, Ben Jeleven, tiene un programa que se llama Penn & Teller, y es un ateo muy animado, y un hombre le vino en un programa y vino con Biblia y le impactó. Entonces hizo video el siguiente día y son sus palabras del evangelismo. Él usó la palabra proselitizar, pero no hace menos cierto. No respeto a las personas que no proselitizan, que si crees que hay infierno y cielo, y tú crees que no vale la pena decirles, porque te decía socialmente incómodo, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no proselitizar? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien no compartir lo que sabes que es cierto? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para decir la vida para siempre y no decirle? Si creo, sin duda, que una camioneta te viene, hay cierto momento que yo te voy a atacar para quitarte del sendero o del camino del carro. Y esa convicta. No decirlo por ser raro, pero si hay alguien en tu vida ahora que ha ganado la credibilidad y autenticidad para hablar en su vida, quizás en esa semana Dios te dará la oportunidad para hacer eso. Me gustan las palabras de Pablo a los Colosenses en Colosenses 4, 5, 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es graciosa y es atractiva. Entonces, a pesar de donde estén ellos, estoy tan agradecido por un hombre nombrado Kyle. Cuando tenía 17 años, me miró en los ojos y clarificó lo que era el Evangelio. Y después dijo, ahora, basado en lo que sabes, has aprendido eso. Es tan claro. Y qué bueno que Dios le dio el ánimo preguntarme eso. ¿Y tú? ¿Y tú? Padre, te venimos ahora. Tenemos gracia por cómo tu palabra nos puede convictar y confortar y desafiar a la vez. Y Padre, oro que reconocemos en esta serie que la asistencia de iglesia no es la cumbre de nuestra experiencia contigo. Es un factor crítico, algo para ayudarnos, pero que no llegamos a estar complacidos en solo asistir. Que sea, mientras trabajamos por estos valores de iglesia, si los recibimos individualmente en los corazones y reconocer de cómo queremos que recibamos. Cuando tiene que ver con el asunto de evangelizar, y si varias cosas de eso me hacen incómodo, pero ojalá que me ayudes a ser humilde, auténtico y acercable con las personas en mi vida, para que no solo pueda compartir las buenas noticias del Evangelio, pero que ellos también puedan ver algo tangible en la manera que vivo mi vida y cómo interactúo con otros. Y oro que tú haces solo lo que tú puedes hacer, que tú puedes salvar a cualquiera y que quieres utilizarnos para comunicar este mensaje con aquellos que nos ha puesto en relación. Si hay alguien aquí que no te conoce aún, que lo considere o abierto para investigarlo por sí mismo en las próximas semanas. Te amamos Y tenemos gracias en el nombre de Jesús. Amén.